En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Muy buenos días, bienvenidos todos al teléfono público de Radio Metrópoli. Es un gusto saludarles, estamos ya listos para atender a sus solicitudes a través de los teléfonos de la cabina de la estación de las noticias, 3338-131515 y 3338-131421. El chat, 3311-551962, donde también recibiremos su comunicación en este espacio. Lourdes Torres, que recibe las llamadas, Luis Durán, que está en los controles, su servidor Víctor Montes Rentería en este teléfono público como conductor del espacio. Tengo que compartirles a ustedes un audio para que escuchen cómo se está llevando a cabo el tema de las becas Benito Juárez para educación básica, que se van a empezar a entregar a los estudiantes de educación básica. Hubo un anuncio que se dio a conocer de la Coordinación Nacional, es sonoro, así que creo que vale la pena que usted, que nos está escuchando, si el tema le interesa, ponga mucha atención. En lo que llegan las primeras llamadas en vivo y sus reportes, vámonos con esto que también es importante.
Familia de Educación Básica, ya está disponible en nuestro sistema de citas el trámite validación de información y recepción de la documentación de personas solicitantes CSI-CU en línea. Si llenaste la cédula de solicitud de incorporación en línea entre agosto y diciembre del 2023, valida y confirma la información de tu familia para solicitar su posible incorporación a la beca. Revisa el correo electrónico que registraste y consulta la información de tu cita para acudir a una de nuestras oficinas. Ojo, si no tienes acceso a tu correo, no te preocupes. Entra al sistema de citas en la página citas.becasbenitojuarez.gob.mx. Da clic en la sección Consulta la información de tu cita, descarga el comprobante y conoce la documentación, fecha, hora y lugar de tu cita. Toma en cuenta que solo tendrás una oportunidad para asistir y no es posible cancelar o cambiar el día o la hora de tu cita, ni la oficina de atención. Revisa a detalle toda la información sobre los documentos y las características que debe tener cada uno. Entra en la página bit.ly/trámites-cnbbbj y antes de acudir a tu cita, conoce los motivos por los cuales se podría rechazar tu atención. Recuerda, todos nuestros trámites y servicios son sin intermediarios.
No, ahí está, nada más decir que son gratuitos y sin intermediarios, pero acuérdese que este programa, por eso se realiza así, en la educación básica, en este caso en Jalisco, porque se trata particularmente de personas en situación vulnerable. Los que hicieron el preregistro y están en proceso de evaluación recibirán la confirmación de si les corresponde o no el alta de su menor estudiante, de su estudiante de educación básica, y ahí ya se va a dar a conocer. Espero que la información le haya sido de utilidad. Y mientras tanto, vámonos con una llamada en vivo. Está una persona en el teléfono público, así que ya le escuchamos. Díganos cómo le podemos ayudar. Adelante, buenos días.
Víctor, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, es una queja, una lamentación respecto a Banamex. A dos de mis familiares ya fueron estafados. Uno con tarjeta de débito, otro con tarjeta de crédito. Y son personal de ahí del mismo banco. Se presentan con gafés, con todas las tarjetas y para sacarse datos, y ya fueron dos. ¿Qué es lo que está pasando? No entiendo la verdad, Víctor.
Claro.
Perdón.
Sí, dígame.
Esa es una queja, ¿verdad? Es para que la gente pues esté alerta, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Llegaron a su domicilio? Perdón que me interrumpa antes de que me cambie de tema. ¿Llegaron a su domicilio,
sí,
o qué pasó?
Ah, por la tarjeta de crédito, sí.
Ajá.
Y ya le sacaron 9,000 pesos, ¿sí?
Ah, caray. Oiga, lo que pasa es que puede que estén relacionados con un robo a la base de datos del banco, pero no creo que sea personal del banco. Lo que hay que hacer es presentar denuncia en la fiscalía, porque ese modus operandi no se había escuchado ya en algunos meses, y ya retomaron la actividad de estar robando en las casas. Como tienen sus datos, lo demás es imprimir papelería oficial y fingir que el plástico es de usted. Todo lo duplican, todo lo pueden replicar, así que están tomando información del banco, sí, pero son delincuentes, no son personas del banco.
Bueno, pues sí, vamos a pensar. Pero ya un familiar fue a la fiscalía y no hicieron nada.
¿Por qué?
Pues no sé, mucho papeleo, mucha burocracia, y no hicieron nada. A él sí le regresaron lo que ya supuestamente había hecho compras con tarjeta de débito. Uh-huh. Pero están molestándolo que ese dinero tiene que regresarlo porque no fue, sí fue compras de él y no es verdad. Él está en Estados Unidos y pues no es, y lo están moleste del mismo banco que ese dinero lo tiene que regresar.
Bueno, acérquense a la Conducef, ayer estaban con nosotros aquí, creo que la recomendación es que vayan con ellos para tratar de mediar este asunto.
Ok, Víctor, bueno, esta es una. La otra, a ver, ¿quién me puede apoyar? Yo ya soy persona adulta mayor y ya no tengo huellas, Víctor, y es un problema que en el banco para hacer retiros y todo, pues no aparecen las huellas. ¿Qué puedo hacer?
Bueno, lo que se está recomendando, y es muy sencillo, son dos opciones: que humecte sus huellas dactilares con crema humectante, literal, antes de llegar casi con la ventanilla con el ejecutivo, y la otra, que es la que ha sido más efectiva, una noche antes de llevar a cabo su procedimiento, se ponga banditas en las manos, estas como curitas para las heridas, las deje así para que la piel se hidrate y humedezca, y una vez que le diga el ejecutivo, ponga las huellas, se quita las banditas, marca sus huellas dactilares y listo. Eso va a ser nada más, es un asunto de hidratar la piel.
Ok, eso no lo hice, pero lo de la crema, porque me estuvieron poniendo ahí de esta vaselina.
No, no, es que ahí le va, la vaselina no sirve de nada porque no humecta, solamente como que tapa la resequedad, pero la crema humectante absorbe la piel y entonces la piel se humedece. Por eso lo recomendable es mejor lo de las banditas, ha sido más efectivo porque ahí sí se humedece, porque se humedece con el calor corporal.
¿Entonces no tengo crema humectante y luego la bandita?
No, la pura bandita, pero una noche antes.
Oh, perfecto. ¿Sí? Bueno, eso es todo, Víctor, ¿eh?
Gracias y buen día.
Gracias, buen día.
Hasta luego. Muy atentos con los trámites de los bancos. Acuérdese que si el banco, usted no tiene ningún trámite en proceso, le van a cambiar la tarjeta, pues no tiene por qué entregarla. Ahora, llegaron a mi domicilio y me dijeron, oiga, su tarjeta, venimos a cambiársela. Yo lo que hago primeramente es, sin abrirles la puerta, reviso mi plástico adentro sin que me vean. Y si yo veo que la tarjeta vence hasta el 2027, ¿por qué se las voy a entregar? No voy a entregarles nada. Y aunque fuera así, yo me comunico al banco y pregunto, oiga, señoritas, joven, está aquí una persona supuestamente con ustedes, me quieren cambiar la tarjeta, ¿es cierto? Y ya si no es cierto, pues entonces llamo a la policía. No se dejen engañar, es cuestión nada más de verificar los datos. Quien va a hacer un trámite ordinario normal, se espera, ¿no? Si fuera de verdad alguien que manda una empresa, una tienda departamental, una institución, pero las instituciones no hacen eso a domicilio. Por ejemplo, le cuento, en el caso de la tarjeta Invex, banco, vienen a su domicilio, le entregan el plástico, se acreditan como mensajeros de la compañía, delante de usted se abre la tarjeta, pero usted en su aplicación, sin enseñarle nada al operador, la activa, y una vez que la activa, ellos dan cuenta de que el plástico ya está activado y en poder del beneficiario, y esto es todo. Pero no tienen que andar haciendo más movimientos que eso. Así que tómelo muy en cuenta, no se deje engañar. Siempre verifique que sean personas de verdad de las instituciones a que hacen referencia, ya sea privadas o de gobierno, para que quien le atiende sea realmente un empleado y no un estafador. Vámonos con este mensaje de Carmen Manso, que dice, ¿para ir al Banco del Bienestar por apoyo dan cita? No, hay que formarse, eso es lo más lamentable. Yo le sugeriría, si no quiere perder tiempo, que se vaya a un banco comercial, pague la cuota y se quita de problemas. Pero usted sabe si quiere hacer fila 3 o 4 horas. Clementina Covarrubias, 20 y 21 de julio, habrá encuentro matrimonial en Juan Manuel 922 y calle Jesús, incluye material y alimentos. El costo es de 1,600 por matrimonio, anunciando que van de Metrópolis, dice que de Metrópolis tendrán un descuento, y el teléfono que dejan, 33-12-13-84-51. Fuga de agua en López Mateos y Eulogio Parra, a una cuadra del DIF, es agua limpia, hay que reportarlo también al CIAPATEL. No se les olvide que es importante que lo denuncien ante las instituciones como el CIAPATEL para que les puedan ayudar. Recuerde, en el caso de CIAPATEL, el número de contacto con ellos es 33-36-68-24-82. Cuando ya tenga el folio de reporte, nos busca otra vez para ayudarle. Carmen García, se me venció la tarjeta de bienestar, ¿dónde la repongo? Bueno, acérquese al banco, primero marque por teléfono para hacer el reporte vía telefónica, en el 800-900-2000, si no me equivoco, y ahí le van a poder dar el dato de un número de folio de seguimiento para que pueda recuperar el plástico. Déjeme abrir el directorio para enseguida corroborarle el número de teléfono y no quedarle mal con el dato específico, pero se lo paso enseguida. Vamos a la siguiente llamada, que es la de Norma Angélica Ramírez, que está en el Seguro Social, así que ya la escucho. Adelante, dígame.
Hola, buen día.
Buenos días, dígame.
¿Cómo estás?
Bien, a sus órdenes.
Mira, yo tengo ahorita, pues, no sé si me podrías apoyar con lo del Seguro Social. Es sobre mi tía. Es mi tía es religiosa.
Sí.
Ella hace un año enfermó de renalmente. Y pues desde hace un año no le han dado pues algún lugar fijo para hacer sus diálisis. Estamos en una hemodiálisis. Ajá. Estamos en una lista de espera que sí. Es grandísima, que la organizan los mismos pacientes que están en espera.
Ajá.
Que se hace por WhatsApp y ahí se van organizando, mandan dos por día para que vayan a hacer la guardia, y si llega a sobrar algún lugar, pues pasan los de espera. Ahorita ya son más de 65 personas que están en espera, y de verdad cada vez es más difícil que le llegue a tocar un lugar a alguna de las personas, pues en especial a mi tía. Ella pues es religiosa, no tiene pues como el apoyo, no tiene como familia así extra más que nosotros, y pues ya es muy complicado pagar el dinero de las diálisis. Por fuera son como 1,500 alrededor lo que cobra cada cada diálisis. En mayo nos metieron lo de la acta para subrogación, pero hasta el día de hoy pues no nos han dado ninguna respuesta. Nos habían dicho que por las elecciones se iba a tardar, pero pues ya pasaron las elecciones y no tenemos respuesta. Y la verdad, de verdad, es muy cansado para los pacientes que estén a veces desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la madrugada tratando de esperar a ver si hay un lugar para que puedan pasar. Y se me hace de verdad muy injusto, que es muy cansado para ellos, a pesar de que ellos están muy enfermos. Algunos no tienen ni dinero para pagar sus terapias y pues caen en urgencias. Y no sé si me puedas apoyar en esto, Víctor, o cómo es la que le puedo hacer.
Claro. Bueno, desgraciadamente pues es un problema nacional. Sabemos todos que aunque haya quien defienda al gobierno federal, la administración del Seguro Social está fallándole a los pacientes renales, a los pacientes con cáncer, por la falta de medicamentos, y en este caso por la falta de diálisis o espacios para hacer las hemodiálisis a los pacientes. Entonces, lo que se puede hacer, bueno, yo con todo gusto, por supuesto, lo paso a la delegación a ver qué se puede hacer, pero sí, no te doy muchas esperanzas, porque la verdad es que el asunto está en la falta de presupuesto, no sé si la falta de administración, no sé qué sucedió, o ya rebasó el problema a las autoridades sanitarias, y desgraciadamente pues el IMSS es insuficiente para cubrir estas necesidades, ¿no?
Sí, es insuficiente, pero de verdad a veces las personas caen en urgencias porque pues no tienen los recursos para ir a una hemodiálisis por fuera.
Claro, y cuando hablas de subrogación, ¿a qué se refiere? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te ofrecieron?
Que nos dan el apoyo por otra parte, pues, a una institución externa.
Particular, que van a pagar ellos.
Que van a pagar ellos. Pero bueno, por ejemplo, la otra doctora, a una paciente que pues estamos todos en contacto, uno de los doctores le comentó que él decide a quién le da eso y a quién no. Que quién tiene el derecho y quién no.
Sí, creo que se basa
es
en
el... Es demasiado grosero eso y se me hace... Pues, ay, no.
Pues es que sí, digo, creo que su justificación es que de acuerdo al pronóstico de vida, si es reservado o es factible de que la persona pueda salir adelante, y pues digo, siendo muy claros, creo que eso tiene una lectura muy sencilla, ¿no? Entre más jóvenes y con posibilidades de sobrevivir a los trasplantes y esperar en la lista, pues le siguen apostando, y cuando ya no le ven mucho porvenir, pues simplemente los van relegando. Yo así lo interpreto, no me queda otra explicación.
Sí, yo creo que puede ser eso.
¿Verdad?
Pero sí es demasiado,
claro.
O sea, el trato con las personas con las que están en espera, la verdad, sí es muy feo, o sea,
sí.
No les avisan si se pueden ir o se pueden quedar, si va a haber un lugar, son muy groseros, o sea,
sí,
también
sí.
Eso creo que debería de mejorar para los pacientes que están en espera.
¿Solamente estás en contacto con los pacientes del mismo Seguro Social o también con organizaciones civiles?
No, nada más con los pacientes.
Claro, bueno,
eso lo organizan los pacientes. Los mismos pacientes van mandando las guardias que vayan a tocar.
Ajá.
Y así se moviendo la lista.
Claro, yo te recomiendo que no pierdan de vista poderse acercar a agrupaciones ciudadanas como Ángeles de la Salud Renal o como Milagros de Vida, para que ellos puedan darles más orientación y cuando tengan la capacidad de obtener donaciones o apoyar a pacientes, pues también los puedan atender, ¿no? Sé que a los que tienen seguridad social, pues los dejan también en otro nivel, porque ellos de alguna manera tienen el servicio ya del seguro social, y los otros son para quien definitivamente no tienen nada, ¿no? Los que están en el civil, pero de todas maneras hay que acercarse a ellos para poder obtener consejos, oportunidades, donaciones. Por ejemplo, hace como un mes, donación de Milagro nos hablaba de que tenía diálisis para donar, y había la convocatoria, ¿no?, para las personas que pudieran aceptarla. Entonces son de esos chispazos de buena suerte que llegan y que a lo mejor pudieran aprovechar quien esté en condiciones de hacerlo.
Okay,
¿sí? Muy bien, de todas maneras paso tus datos de contacto al Seguro Social para que ellos se pongan en contacto, ¿sí? En
sí, por
comunicación.
Favor, si me puedes
muy bien.
Apoyar.
Claro que sí.
Muchas gracias, Víctor.
Gracias y buen día, hasta luego.
Hasta luego, bye.
Vamos a la pausa, Luis, y regresamos después del corte. Bien, estamos de regreso en el teléfono público y tenemos más mensajes, pero también hay llamadas del teléfono. Carmen Vázquez, en el Banco del Bienestar de Normalistas dan ficha 150, ¿será cierto? ¿A qué hora tendrán? No, pues en teoría el banco no tendría que dar, bueno, sí dan fichas, pues por ejemplo BBVA aquí en Plaza México da fichas, pero como van llegando, pero no pueden limitarle el servicio. Es que, ¿sabe qué? Desgraciadamente ellos no son un banco, seamos muy honestos. Es una dependencia del gobierno que tiene cara de banco. Y entonces atienden como tal, ¿no? Se quieren ir temprano y así. Seguramente por eso, por su limitada capacidad de atención, solamente atienden 150 personas. Por eso yo les recomiendo que, salvo que tengan que forzosamente hacer un trámite en ventanilla para el retiro del dinero, pues váyanse a la banca comercial. Son los expertos, son los que saben. El Banco de Bienestar está en pañales. Quieren batallar con él, adelante, es su decisión, pero la alternativa es, si se puede cambiar, buscar otra opción para retirar el dinero. Si tienen que ir forzosamente con ellos, bueno, mentalizarse y mucha paciencia de que su capacidad de atención es muy limitada. Acá nos llega otro mensaje, dice, quiero agradecer a Telmex porque atendió un reporte el 2 de julio y lo atendieron a los 2 días de que lo reporté con usted. Gracias, porque ya quedó solucionado, dice la señora Ornelas. Pues qué buena noticia, muchísimas gracias por comunicarlo a través del teléfono público y desde aquí va el agradecimiento también a la compañía Teléfonos de México. Siguiente, tengo un frasco de hidroxicarbamida, Hidrea, que ya no necesito porque me dieron de alta de mi problema de salud. Si alguien lo necesita, lo dono. Eso dice Lizeth Castañeda y deja teléfono 33-1272-8239. Muchas gracias. Pati Saucedo, otra vez no tenemos luz, casi media colonia y en las lámparas de alumbrado hay. Quisiera saber dónde poner mi queja. Cada rato se queda uno sin luz. Con el aire se nos va, ya nos dejan 3 días. Y en 20 minutos vienen y la arreglan, tienen que venir a arreglar bien, no nada más eso, dice mis folios de reporte X17-1463-7405 y X17-1463-7687. Ya que hablas, te dan otro para lavarse las manos. Esto es en la colonia Altamira de la 20 de noviembre en Tonalá, Jalisco. Bueno, si es recurrente y si es en la misma colonia, tienen que hablar los vecinos para ponerse de acuerdo para que se revise el circuito. Y esto es de la línea de alta tensión al transformador, el transformador a quien abastece ese circuito de casas en la colonia. Tiene que ser así porque si no, simple y sencillamente puede que esté mal una parte de todo el mecanismo, de todo el circuito como tal, y entonces se mueve por cualquier cosa con el viento o la lluvia y ya se quedan sin energía, se caen las cuchillas. Entonces, por decir un ejemplo, porque yo no soy ni electricista ni nada, pero le insisto, la solución que hemos tenido anteriormente es que se revisen los circuitos completos de la colonia y se le dé una solución a quien así lo solicita. Vámonos con más llamadas del auditorio. José Miguel Chávez, adelante, dígame.
Buenos días.
Buenos días.
Mire, me comunico con usted para ver si ustedes me pudieran ayudar con mi problema. Yo tengo un problema con un mecánico. Uh-huh. Que hace como 3 meses yo me falló la transmisión de mi carro.
Sí.
Y se lo llevé porque me lo recomendaron. Entonces, me tardó como 1 mes y medio en hablarme para decirme que ya estaba en mi carro. Yo fui y le liquidé lo que pactamos, que fue 26,000 pesos.
Ajá.
Y cuando yo lo jalé, digamos, en unas 5 o 10 cuadras, me di cuenta que el carro estaba igual o peor de como yo lo metí. Uh-huh. Se lo regresé y no quise aceptárselo porque iba a pegar yo el motor, porque revolucionaba además. Entonces, pues hasta la fecha todavía me trae con que ahora le falló la computadora, que la anda consiguiendo, y realmente no sé qué hacer, a qué instancia ir, porque le pedí yo factura, nada más me dio una nota de remisión en mayo, el 29 de mayo, pero le he pedido factura pues para poder proceder ante la Profeco, porque es uno de los requisitos. Uh-huh. No, ni factura ni carro.
Ajá.
Nada más me trae compromisos de que ya andan buscando la computadora. Yo no sé por qué se descompuso la computadora, pero bueno.
Uh-huh.
Dice que no me va a cobrar la computadora, pero yo no creo que se haya descompuesto, la verdad. Porque uh-huh. él lo trajo como en un mes. 400 kilómetros le medí porque yo le chequé el tablero.
Uh-huh.
Y cuando le reclamé su proceder, me dijo que sí, que lo traía para uso personal, pero que ya no lo iba a estar agarrando. Uh-huh. Siendo que yo estaba confiado que mi carro estaba en taller.
Uh-huh. Bueno, pues, claro. ¿Cómo se llama ese taller, por cierto?
Se llama George
Junior. Uh-huh. ¿Cómo?
George Junior.
¿Dónde está?
Está en Juan de la Barrera.
En Tlaquepaque.
En Tlaquepaque, sí.
Muy bien. Bueno, pues para empezar, creo que lo primero que tiene que hacer es denúncialo ante el SAT porque no le emitió la factura y ajá. Ellos tienen que intervenir para que el negocio le pueda facturar ese servicio. Él debería estar dado de alta en teoría y si no, bueno, pues van a tener que sancionarlo. Le voy a pasar un teléfono del sistema de administración tributaria para que lo anote. ¿Está listo?
Ah, ok.
5588 52 2222. Hay que hacerlo así. No sé si en la Profeco le dijeron si le pueden recibir con la nota de remisión.
No, estuve viendo los requisitos de la Profeco y dice que tiene que ser factura. Entonces no he ido yo físicamente a la Profeco.
Uh-huh. Sí, yo le sugeriría que se acerque y les explique todo el tema y les lleve la documentación que tiene.
Okay.
Sí, para que ellos le digan qué se puede hacer. Por supuesto que le van a limitar, le van a decir a usted que es imposible en algunos casos reclamar una responsabilidad a alguien si no se cuenta con un documento comprobatorio, pero pues usted tendrá que decirles precisamente cuál es el asunto, cuál es el tema, que es un negocio que no está como muy en forma, y a ver si ellos pueden darle alguna otra recomendación, porque es la otra que se me ocurre, que sería ya la última, una denuncia por la vía civil por daños.
Ah, okay.
Sí, esa es la otra opción. El asunto es que ellos pues son muy impunes, ¿no? Cuando son negocios que no tienen ninguna pues registro en Hacienda, permiso municipal, nada que los pueda validar, pues se lavan las manos fácilmente. Esa es la parte porque, difícil.
Sí, o sea, no, ya está la factura, nada más que no ha timbrado. Si bien sabemos que no van a timbrar todas, uno las timbra.
Claro, claro. ¿Al cruce con qué calle está el cruce ese taller?
El cruce, tengo el domicilio, es 6542 de Fondo de la Barrera.
65, es que ¿sabe qué? Siendo muy honesto, la mayoría de los talleres, también viéndolos por fuera, no se da cuenta también si son buenos o son malos, pero y a veces uno a veces no le atina, pero en fin. Sí, ya lo tengo aquí. Juan de la Barrera, esquina con, déjeme ver, no tiene nombre la calle, pero en fin. Hay que presionar. Yo creo que este negocio, por el tamaño que tiene, debería en la teoría tener facturación ante el sistema de administración tributaria. Si no lo está haciendo, pues hay que denunciarlos. Hay que reportarlos inmediatamente.
Sí.
¿Y de verdad son especialistas en transmisiones automáticas? Yo lo dudo mucho.
No es especialista. Es en arregla de todo, haga de cuenta.
Uh-huh.
Pero entre sus reparaciones que ofrece ahí es transmisiones automáticas.
Claro. Sí, pues no le recomiendo como confiarse mucho en los talleres que son todólogos. Creo que hay que buscar siempre especialistas, por experiencia se lo digo. El que es mecánico general con ese, el que es de los frenos en otro lado, quien hace los radiadores en otro punto, quien arregla computadoras en otro, el de transmisiones en uno más así, porque claro, los todólogos pues no tienen pies ni cabeza, me parece, pues, ¿no?
Sí, ya me dijo.
Así es el punto. Entonces veo complicado el asunto, pero acérquese a la Profeco para que le expliquen qué se puede hacer con la documentación que ya tiene, y si no puede avanzar mucho, pues entonces el asunto sería buscar tal vez con un si usted quiere recuperar su dinero, con un abogado para que lo demande por daño, por como el tipo mercantil, ¿no? Por daño a su propiedad, que le orienten específicamente qué figura jurídica le conviene para reclamarle este negocio, porque está ubicable y usted tiene por lo menos una nota de remisión que le sirve como evidencia, y algún abogado le puede ayudar a hacerlo. Pero sí, ante el SAT repórtelo, y créame que ellos van a intervenir en ese negocio rápidamente, ¿no? Porque debe de estar dado de alta, y seguramente pues a los clientes que les vende con factura les cobra a lo mejor el IVA y todo, pero si no le quiere entregar a todos, por algo será, hay que tener mucho cuidado con ellos.
Sí, es.
¿Sí? Y si de plano no lo puede resolver, yo le sugiero, no sé qué tan lejos le quede, pero acá por Federalismo, cerca de lo que conocemos como tránsito, yo voy al taller Transmisiones American, que es con quien me manejo, y me ha ido bien. Son especialistas, el ingeniero es muy dedicado a ese trabajo. Sí es un servicio costoso, por supuesto, porque además la reparación de transmisiones lo es, pero es un servicio más confiable porque ellos se dedican solamente a las transmisiones y son ingenieros en ese tema.
Ah, okay.
¿Sí? Pero bueno, usted lo valórelo.
Sí, está bien.
Ándale, pues, gracias.
Muchas gracias.
Muy buen día, Luis. Nos vamos a la otra pausa, regresamos después del corte. Dolores López, no tengo servicio de internet, no he podido comunicarme con Telmex, ¿qué hago? Bueno, hay que hacer la llamada de otro teléfono, incluso de un vecino, y ahí decirles cuál es la situación con la compañía. Ellos le pueden ayudar de manera telefónica, hacer un mantenimiento en línea de manera remota o ya solicitar la visita del técnico. Esa es la ruta. Sí necesitamos un folio de reporte para que ellos puedan intervenir, porque así pues no podemos avanzar realmente. Javier Rodríguez, yo necesito el hidroxicarbamida. ¿Me puede repetir el teléfono? Le paso sus datos. Le paso el teléfono de la persona que los ofrecía. Déjeme ver dónde está. Por aquí me lo dejaron. Aquí está. Se lo voy a anotar de una vez. El de Lisset es 1272, aquí estoy corrigiendo, 8239. Muy bien, ¿se lo puedes pasar, Lulu? Comuníquese con Lulu, Javier, para que se lo pasen, si quiere que se lo dicten, porque yo no lo puedo deletrear. Mercedes Bugarín, ¿dónde arreglan radios o grabadoras antiguas? Y se acabó de ir el que sabe. José Luis aquí andaba, él sabe dónde arreglan eso. Si nos está escuchando, nos pasa el dato. Para ver si le pueden todavía reparar ese artefacto. Manuel Alejandro Pérez en el teléfono público. Dígame, adelante, Alejandro.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Yo me estoy comunicando precisamente porque tengo una situación. Fíjese que tenemos un terreno en obra negra. Estaba ya la construcción en proceso. Nada más que se dejó por ahí en obra negra unos meses, a lo cual al momento de rescindir, de volver al terreno para proseguir con la construcción, nos dimos cuenta que ya estaba barriado y de que se encontraba ya personas dentro del terreno. Uh-huh. Y a lo poco que pudimos ver hacia el interior, nos dimos cuenta que en la construcción que estaba en obra negra la habían derrumbado y ya estaba el puro terreno, ¿sí? Afuera estaba barriado, lo cual ya no tenemos acceso al terreno. Hace poquito, esto pasó hace más o menos como un año aproximadamente. Ajá. En ese transcurso pusimos la demanda, estuvimos haciendo vueltas a la Fiscalía Estatal, hay una colonia industrial, estuvimos yendo para ver el caso, qué podíamos hacer, metimos demanda, obviamente, pero es cosa que hasta el momento todavía nos siguen dando vueltas, de que apenas están haciendo las investigaciones, no hay ningún avance que podamos ver nosotros tangible. Hace poquito, hace como un mes y medio, me di la vuelta nuevamente a el terreno y estoy detectando que ya hay un negocio de que se encargan como de tallar carros. Uh-huh. ¿Sí? Entonces ahora sí que no podemos hacer uso de el inmueble. Las autoridades nos indican que se proceda mediante la vía legal, pero es cosa que no avanzan. Entonces ahí ya no, ahora sí que desconocemos qué podemos hacer para poder avanzar.
Claro. Primera pregunta, ¿el terreno es ejidal o tiene escrituras?
Tiene escrituras.
¿Y dónde se encuentra?
Está en la colonia El Coli.
En El Coli. Cuando lo invaden, ¿usted tuvo contacto con quien lo invade? ¿Le explicó que si era arrendador o era el que se hacía reclamar dueño? ¿Qué pasó?
En su momento, sí, tuvimos, porque la persona que estaba dentro del inmueble era un velador y nos puso en contacto con la persona que había puesto todo eso. Uh-huh. Y nos decía que sí, que ellos eran dueños, o sea, que no, que ellos eran dueños y que la propiedad era de ellos.
Ajá. ¿Y a quién se lo compraron entonces ustedes?
Eso fue un momento que mis padres, fue cuando las tierras las estaba dando el presidente en su momento, pero sí le dieron las escrituras.
Uh-huh. O sea, era un lote ejidal y se regularizó.
Era un lote ejidal y se regularizó.
¿En qué administración, con qué presidente?
Fue con, no recuerdo, el presidente.
Uh-huh. Porque hubo procesos de regularización masiva con Vicente Fox y con Felipe Calderón, antes, pero no sé.
Fue antes, ¿eh? Sí, fue antes de...
Mucho antes.
Fox, mucho antes.
Sí, pues aquí el asunto es que si ya denunció por despojo, digo, porque lo que yo quería saber, si era agrario, pues para llevarlo al tribunal, pero si es acá ya de posesión, del que las escrituras están en juego, o quien sí. Le vendió a sus padres, vendió dos veces, pues hay que ver cómo se hizo, ¿no? Alguien se hizo ahí... su negocio en redondo afectando a dos personas. El asunto aquí es, si queremos que nos dé la fiscalía una respuesta, requiero su carpeta de investigación. ¿La tiene a la mano?
Carpeta de investigación, sí.
Díctemela, por favor.
El número no lo tengo ahorita. Ah. En mi casa, en el trabajo, pero sí. Sí la tengo a la mano en la casa.
Bueno, lo que se requiere es, por supuesto, el número de carpeta.
Tengo el expediente con el que están trabajando, se lo puedo dictar ese.
A ver, ¿cuál es? Porque yo necesito a ver qué dice, sí, a ver si es
el... D-1,
ajá,
diagonal 45692,
ajá,
diagonal 2018.
Ok. Delitos no patrimoniales no violentos va a ser. Esa es la denuncia. Pues sí, para preguntar a la fiscalía a ver qué hay, por lo menos que usted obtenga una cita con el Ministerio Público y le digan en qué etapa se encuentra. Me parece muy extraño que con tanto tiempo para acá, pues no hay una respuesta, ¿no? Son, sí van lentos esos trámites, por supuesto, pero qué extraño que aquí no le presten interés.
Sí, es correcto, porque eso le comento que ya tiene más de un año que estuvimos dando vueltas, metiendo presión físicamente en las oficinas de la fiscalía. Uh-huh. Y nada más nos dan a vuelta y vuelta de que apenas están las investigaciones, pero la carpeta ya está completa, ya están las debidas pruebas, hasta tenemos testigos. Uh-huh. Y ahora sí que día que no avanzan.
Sí, no han citado a nadie para careos ni nada por el estilo, comparecencias, nada.
Es correcto.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver qué respuesta nos dan de la fiscalía. Esperemos que esto funcione, que con este nuevo expediente la puedan encontrar. Y ya, perfecto, se comunicarán ellos con usted, ¿sí?
Muy bien, perfecto, bien. Muchísimas gracias.
Gracias y buen día.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Dice aquí otro mensaje de Juan Carlos Rivas: quiero compartir cómo quisieron hacerme un fraude. Me llamaron supuestamente del BBVA diciendo que tengo puntos en la tarjeta de crédito a punto de vencer y que puedo canjearlos por efectivo. Te piden que transfieras una cantidad de tu tarjeta de crédito a una cuenta de débito. Te dan un número de folio que en realidad es una cuenta clave, te hacen seguir unos pasos absurdos y al final te piden que entres al número de folio y la cantidad en pesos de tus puntos a vencer, cuando en realidad le estás transfiriendo esa cantidad a ellos. Espero que esto ayude para que los redescuchas no caigan en un fraude como este. Felicidades por el programa, dice el comentario. Sí, claro, recuerden que en el caso de los puntos de BBVA lo que se hace es que sí están en la cuenta del tarjetaviente, pero usted los utiliza cuando tenga suficientes para comprar de manera electrónica o para pagar los mismos cargos que haya tenido. Nada más, eso es todo. No pueden darle dinero en efectivo. Eso es totalmente falso. No se dejen engañar. Siguiente mensaje dice aquí. A ver, nos ayuda a difundir este problema. Se reventó este cable de la CFE, es de alta tensión, y no han venido a repararlo. Es en Tonalá por el Tianguis. Las calles son Matamoros y Clavel. Se lo agradecería, dice el señor Hernández. Sí, nada más que, señor Hernández, necesito antes de que, o para yo poder ayudarle, que me pase el número de reporte que tiene de seguimiento a la CFE, el que empieza con X. Si no lo ha hecho, genérelo. Debe empezar con X. Llame a 071 y ellos le van a tener que dar un número de folio. Cuando lo tenga, me lo pasa y entonces yo le ayudo. Dice acá, hace 10 días no hay alumbrado público en la calle Ignacio Machain, entre Hacienda Santiago y Hacienda Los Belenes, en San Martín, en Guadalajara. El folio de reporte al municipio es el GOMX 00290750. Es lo que nos dice este reporte de José. Y le agradecemos también que lo reporte a través del teléfono público. Luis, nos vamos al corte comercial y regresamos después de la pausa. Bien, dice Erika Bejarán, una persona con discapacidad, o quiero entender que dice, soy una persona que con discapacidad, dice, tengo 41 años, me pudiera decir si es posible tramitar un apoyo que tenga en algún programa de bienestar y qué documentos requiero, y a qué lugar tengo que ir por su atención, gracias. Bueno, Bienestar solamente apoya a personas hasta 30 años de edad. En su caso ya no aplicaría ningún programa como tal. Le sugiero acercarse al gobierno del estado para que vea con el DIF si hay alguna posibilidad de ayudarle en alguna de sus convocatorias, ¿sí? ¿Eso dónde se puede consultar? Acuérdese que el gobierno del estado tiene, pues, una página de internet donde aparecen los programas sociales vigentes, convocatorias abiertas, cerradas, etcétera, ¿sí? Entonces, esa es una ruta y ahí le pueden orientar. Yo le voy a dejar unos datos de contacto para que también usted pregunte para las personas con discapacidad qué beneficios existen o qué apoyos habría y que se ponga en contacto, ¿sí? Le comparto la información. Ahí está. Revíselo, es con el DIF eso, para que ellos le ayuden. Dice aquí Marta Valeria, no tengo desde el 9 de julio el internet y el folio de reporte 5933-1110. Gracias, 5933-1110. Muy amable por darnos este mensaje. María Sánchez, el ingeniero Héctor, que está por Fidel Velázquez frente a la secundaria técnica, pasando experiencia, ahí arregla aparatos. Ah, para la persona que quería lo de la grabadora, ¿no? A ver, ¿dónde está? Déjeme lo busco. Sí, Mercedes Bugarín, si me está escuchando, María Sánchez le manda decir que el ingeniero Héctor, que está por Fidel Velázquez, frente a la secundaria técnica, pasando experiencia, ahí arreglan aparatos. No sé si con la seña sea suficiente, pero pues ahí está el dato que le comparten de quién puede arreglar una grabadora en estos tiempos, donde ya prácticamente todo es digital. Siguiente mensaje. No sé si alguien que se dedique a reparar cosas de electrónica, pues mi esposo falleció y no sé qué hacer con las cosas, dice Eva. Pues, ¿qué cosas serían, Eva? Ayúdanos a entender cuál es el tamaño de tu necesidad y qué tipo para poderte compartir del mismo auditorio las alternativas que existan. Dice otro mensaje. Felicidades a alguien de confianza que repare Play 5. Ah, caray, buena pregunta. ¿Ya intentaste con la compañía? No sé si tengan centro de servicio en México. Alguna, no sé. Acuérdense que cuando compramos un aparato electrónico, en el manual, en la parte de hasta atrás, vienen los centros de servicio para Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, Asia y África. En el caso del Play 5, supongo yo que alguien debe de haber un centro de reparación o servicio autorizado en Guadalajara o en México capital. ¿Y qué pasa? Que lo que hacen las compañías es que capacitan un grupo limitado de personas, los certifican y entonces esas personas pueden reparar los dispositivos. ¿Qué no les recomiendo? Uno, que vaya a la Plaza de Tecnología. Dos, no vaya tampoco a San Juan de Dios, porque ahí o le cambian piezas o le dejan peor o no sirven las cosas. Entonces, no es recomendable que lo haga ahí porque no están certificados. Le cuento el caso. Los empleados de la compañía Telmex, algunos de ellos, están certificados como técnicos en Apple para poder hacer reparaciones o revisiones básicas. Y ya los especializados están en los centros de servicio Maxtor, por ejemplo. De Play 5 no lo sé, pero si alguien conoce a uno, pues que se lo recomiende, ¿verdad? ya le pasamos el dato en los 9 minutos que quedan de programa, 8, porque ya cambié el reloj. Voy con los demás. Dice por acá, saludos y condolencias a la señorita Heidi, gracias, muy amable. Y en otro de los mensajes dice aquí, ¿a qué instancia se puede recurrir? Ya que soy comerciante y casi todos los días voy al mercado de abastos, pero como ves en este video, nunca hay donde estacionarse porque los bodegueros se sienten dueños de la calle y apartan lugares con el pretexto de que van a cargar o descargar, pero nunca hacen nada, solamente son egoístas. Y lo más frustrante es que las policías viales están presentes para sancionarse, pero no prestan atención a esto, ya que me han dicho que a ellos no les corresponde. Yo te sugiero que te contactes con la UCMA. Y también ojalá que la UGMA haga algo al respecto, porque creo que necesitamos claridad en este caso del mercado de abastos, de saber dónde sí se puede estacionar una persona y dónde no se puede estacionar una persona, ¿no? Un cliente regular y ordinario. Porque sí entiendo que los estacionamientos junto a las bodegas están diseñados por la altura para los camiones de carga. No podría estar un particular ahí estorbando. Para eso está el estacionamiento de personas en la torre, en la entrada, pegado a Lázaro Cárdenas. Pero eso lo tiene que aclarar la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos. Y ya seguramente en el mercadito que está más pegado a Lázaro, donde están los dulces y las cosas así de plásticos, ahí se abría a lo mejor la posibilidad de que se estacionen particulares, pero no lo sabemos. No tengo yo la certeza. Y habrá que ver también si cuando les vendieron o rentaron las bodegas, les especificaron si les corresponde o no un cajón de estacionamiento. Suena lógico, pero no te lo puedo confirmar, así que habrá que revisarlo. Yo te sugiero preguntar con la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos, y también será bueno que ellos socialicen este tema. Yo honestamente, en lo personal, a mí, lo digo así como Víctor Montes Rentería y como ciudadano, ir a comprar al Mercado de Abastos me choca, no me gusta, no me interesa, muchas gracias. Pero cada quien. Siguiente mensaje, Camerina Rasura dice, en la clínica 39 del IMSS, solicito cita para médico familiar, en el teléfono nunca entra. Bueno, déjeme ver qué alternativa le dan de la delegación Jalisco. Vámonos con otro mensaje de lo que tenemos por acá. Aquí nos dice este... es que esta era una nota de voz. Vamos a escucharla a ver de qué se trata. Vamos, Luis.
Era universal para todos, de kinder, primaria y secundaria. No sé si ahora va a ser selectiva. Y la pregunta es, yo soy papá soltero, diabético, 53 años, vivimos en extrema pobreza, vamos al día, a veces ni para comer tenemos. Quiero ver cómo, si se pueden apuntar. Tengo una niña que va a la primaria, quinto de primaria, y un muchacho que va a segundo de secundaria. ¿Me pueden mandar la información? Si es tan amable, a mi teléfono este, ya ves que a veces les mandan la información para investigar. Buen día, gracias, José Padilla. Víctor, trabajo 16 horas al día, de lunes a domingo, soy chofer de taxi, y no sé los demás taxistas, pero ha estado tremendamente mal desde enero hasta ahorita. Ojalá haya forma de que puedas meter a las becas, gracias.
Las novedades del programa te lo estoy escribiendo aquí, estarán disponibles en ese buscador de becas Benito Juárez y en la página de las becas Benito Juárez. Entonces te sugiero estar al pendiente de ahí, porque en cuanto cambie el criterio, y se supone que cambiará ya que llegue la presidenta Claudia Sheinbaum, tendrán la posibilidad las personas de acceder a esta beca para estudiantes de educación básica siempre que tengan o estén los hijos en una escuela pública. A los de las privadas no, ahí hay una discriminación porque dice el gobierno, si tienen para pagar, pues no les damos nada. Me parece totalmente injusto, ¿verdad? Pero es el criterio que tiene este gobierno, de que dicen primero los pobres, y pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Llamada, Javier Rodríguez Luna, ya llamé por la medicina, pero no contestan, mandan a buzón. No, bueno, pues es que eso ya es también de tener paciencia, ¿no? Poquito de paciencia, en espera de que la persona se desocupe, esté atenta o disponible, inténtelo más tarde. Nadie dijo que iba a ser inmediato. Yo nunca dije que iba a ser llamas y te lo van a dar. Hay que tener paciencia, por favor. Les encargo mucho eso. Vámonos con más mensajes. Dice aquí, la hemodiálisis es mucho más rápida que la diálisis peritoneal, pero por lo rápido puede alterar los niveles de potasio, calcio, sodio, etcétera. Y hay personas con problemas cardíacos, convulsiones, etcétera, que pueden complicarse. No cualquiera tolera la hemodiálisis, ojalá que la gente lo supiera. Eso nos dice por el caso de la señorita que nos llamaba por su tía, que está en una situación delicada de salud y que lamentablemente no le atienden con la hemodiálisis en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchas gracias. Vámonos con más de la participación. Y dice, tengo problemas con un taller de laminado que siempre bloquea mi entrada. Ahora tengo un auto bloqueando mi cochera. De acuerdo. Te voy a sugerir lo siguiente. Bueno, primero, si me estás escuchando, dime dónde está el taller, en qué municipio, para que lo puedas reportar. Pero lo que yo te sugiero en este momento, que lo reportes también a la Policía Vial, a este número, para que puedan, en la medida de lo posible, porque están sujetos a la posibilidad de que haya gente cercanos, en este número 800-999-1980, reportar que están bloqueando tu cochera para que ellos te puedan ayudar a retirarlo, ¿sí? Es importante que lo puedas retirar. Y mire, por este tipo de negocios irresponsables, como este taller de laminado, es que las personas luego ponen botes, cubetas, macetas y cuanta cosa para que no se les pongan enfrente. Este carro está estorbando la cochera. No debe de estar estorbando la entrada y salida de la cochera si no tiene la autorización del vecino, y hay que denunciarlo así. Yo le sugiero también que haga un reporte al 070, al chat conjunto de Guadalajara y Zapopan, y pida que haga una revisión completa del negocio, que le haga una inspección de reglamentos a ellos. Dígales que son molestos, que están generando eso, afectaciones al estacionamiento, al ruido, lo que usted considere que le esté generando como impertinencias a este negocio, para que lleguen a investigarlos. A lo mejor no tienen ni dictamen de protección civil ni licencia y hay que sancionarlos. Así que le recomiendo reportarlo en el chat conjunto de Guadalajara y Zapopan, si es que es Guadalajara, porque no viven, déjeme revisar, y hágalo. Ellos le van a poder ayudar, ¿sí? Bueno, llegamos aquí al final de este teléfono público, porque nos tenemos que ir ya, y le esperamos mañana otra vez a las 11 de la mañana para poder escucharle. Gracias a todos los que hoy nos acompañaron. Hasta la próxima.